Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un querido amigo de invitado, Ricardo Capelli. Vamos a hablar con él del padre Mujica, quien conoció como muy poca gente y tuvo la desgracia de compartir sus últimos momentos, pero vamos a empezar hablando de las épocas lindas, alegres, de ese personaje tan querido por nosotros, tan respetado que fue Carlitos Mujica. Probablemente, seguro estará de acuerdo Ricardo, lo más parecido a Jesús que anduvo por acá, ¿no?
Sin ninguna duda. Hola, ¿qué tal, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Un gustazo.
Sí, en realidad, aparte él fue tomando la consigna realmente de Jesucristo, ¿no? Que eso es a través de la caída de Perón, cuando él empieza a ver a la gente triste, la gente pobre, aquellos famosos que decía abajo los cuervos, y bueno, ese tipo de cosas. Y ahí es donde él se proyecta y dice, bueno, si ellos están tristes o están equivocados ellos, estamos equivocados nosotros, ¿no?
Recordemos que veníamos del conflicto con la Iglesia, ¿no?
Exactamente.
De Perón con la Iglesia.
Sí.
Por lo tanto, y que la Iglesia había tenido una responsabilidad tan fuerte en el golpe en 55, ¿no?
Pues fíjate que me contaba en aquella oportunidad Richard Dale y posteriormente Carlos, que ellos estaban como contentos con el asunto este, porque ellos no perdonaron la quema de las iglesias,
claro.
Es decir, obviaron el asunto de los muertos de la plaza.
El bombardeo.
Claro, porque ellos eran antiperonistas, y yo reconozco que también yo fui con Carlos a la plaza, con el pañuelo blanco en la mano, gritando libertad, libertad. Allá arriba estaban Lonardi y Rojas.
Claro.
En el balcón, ¿no?
Sí.
Así que bueno, y después de
¿cuándo
eso...
¿Cuándo lo conoces a Carlos? ¿Cómo empieza
yo,
a hablar?
Yo lo conozco... Mira, exactamente las fechas, no sé, porque ya pasaron algunos añitos.
Sí, sí.
Me olvido. Pero segura, yo fui decolado a una fiesta a la casa de él, que era el cumpleaños de Marta, la hermana. Uh-huh. Él vivía en la calle Arroyo, al lado de Mau Mau. Uh-huh. Y posteriormente se mudaron a Angel y Oves cuando hizo el edificio Alejandro, que hizo... Alejandro era socio de Héctor Ricardo García, y bueno, y es muy amigo de Neustadt. Y bueno, y ahí lo conozco a Carlos, en esa fiesta. Después, con el tiempo, él estaba en sus cosas, yo en las mías, pero bueno, estábamos contactados, hasta que empezamos a tomar un poco de conciencia. Él entra, va a la villa, porque él venía de una familia muy, muy oligarca.
Claro.
El viejo era presidente del Partido Conservador.
Uh-huh.
Yo recuerdo las cenas con ellos, con los tres, nos quedábamos después de cena con el padre y con Carlos. Y el padre era don Adolfo Mujica, que era presidente del Partido Conservador. Había sido canciller de Frondizi, que saltó con la llegada del Che acá.
Claro.
Bueno, y recuerdo esas cenas. El padre, estábamos cerca de elecciones, y nos decía, ustedes los peronistas, los radicales, los comunistas, los socialistas, gasten guita, mátense, hablen, digan todo lo que quieran. Que gane quien gane, los que mandamos somos nosotros.
Claro.
Esa era la idea de...
Y tenía razón.
Y claro que era cierto. Era real.
Era real. Sí, no tenía razón, pero era cierto. O sea,
era
está
real.
Buena, está
era
buena
real.
La diferencia.
Sí, sí, sí.
Razón no tenía, pero era cierto. Y bueno, y ahí comienza entonces la relación con Carlos. Estamos hablando de los años 60, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Sí. Uh-huh. Después él empieza a ir a la villa. Cuando se va...
Hablemos de ese viaje
a Europa.
Sí, con primero
que se encuentra con el mayo francés.
Vamos a ir despacito, ¿no? O sea, él viaja a París en un momento muy particular, que es el mayo francés.
El mayo francés.
¿Qué pasa con Lucía Cushing? ¿Cómo es la historia con Lucía Cushing?
La historia es real. Bueno, ya a mí a veces me critican esa historia, ¿no? Pero a esta altura debo contar. Carlos se fue a París y entonces todos dijeron. Aquellos que guardan las imágenes dicen que Carlos, que Lucía lo perseguía, lo siguió, lo corrió. En realidad, a Carlos cuando llegó allá, la llamó por teléfono, le dijo, venite, no me alcanza la guita, no tengo para el pasaje, venite, anda a verlo a Benítez, confesor de Vita, él te va a dar la guita.
Padre Benítez.
Claro, el cura Benítez. Y bueno, y ella se fue para allá, creo que era Campos, el amigo de él en París, de Carlos. Creo que era Cama, no estoy seguro. Bueno, y ahí se encontraron y después con el tiempo se dieron un viaje de un mes por Europa. en los cuales fueron a Puerta de Hierro a visitar a Perón. Uh-huh. Y ahí me río mucho porque Isabel Cuyen, la hermana de Lucía, me contaba que cuando yo llegó allá a Puerta de Hierro, Perón le dice a Lucía: ¿cómo te llamás vos, hija? Le dice: yo me llamo Lucía Cuyen. Cuyen no es un apellido muy peronista, dice.
Claro. Mujica tampoco.
No, Mujica tampoco, por claro. Supuesto.
¿Y qué pasó en esa relación? ¿Qué se supone que pasó?
Perdón, una relación normal. Una relación. Yo tenía con Carlos, yo era el amigo varón de Carlos, así que nos reuníamos allá arriba en Geliobes a hablar. Mira, fue una relación normal, pero que él optó por seguir en la iglesia y demás, ¿no? A pesar que cuando hablo normal, es normal.
Todo lo que se entiende por normal.
Pero por supuesto, sí. Las culpas, yo me acuerdo la libretita negra que él tenía, ¿no? Donde estaban todas sus culpas, sus cosas. Y por ahí vos encontrabas, no a nivel de Lucía, pero encontrabas: hoy traté mal a una persona en la villa, hoy no como postre, por ejemplo. Esas huevadas, ¿viste? Sí, pero él se autoflagelaba. Aparte, el postre era helado para él, que era como pegarlo en tiro, ¿viste? Claro, sacarle
que era tremendo.
Era tremendo. Carlos con helado era tremendo.
Y allá en París se encuentra con el mayo francés, ¿no?
Así es.
Y eso, evidentemente, es un clic, otro clic.
Claro. Uh-huh. Junto al mayo francés, él recibe la invitación del grupo de curas para el tercer mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que era Bernaza, Jorge Goñi, Carbone, bueno, todos esos curas, Richardelli, todos los que estaban en aquel momento. Y bueno, y él ahí adhiere de inmediato, ¿no? Es decir, cuando viene acá ya viene con una... Aparte, él le cambió mucho el estar ahí viendo lo que era una lucha real en Europa, ¿no? Uh-huh. Algo que acá no conocíamos mucho. Estábamos en una lucha... Acá decían que era una lucha del tercer mundo. Claro. ¿Viste? Esas boludeces, digamos, que nos querían meter a nosotros para minimizarnos o achicarnos.
Seguro.
Y acá luchábamos mucho.
La lucha
más
de tercera sería, ¿no?
Claro, nosotros éramos primera para luchar, ¿viste? Claro. No estábamos ni en el ascenso, ya estábamos en primera A.
Absolutamente, veníamos luchando hacía mucho.
Así es.
¿Qué te contó Carlos de esa entrevista con Perón, de esa primera entrevista con Perón?
Bueno, Carlos vino obdubilado con Perón. Carlos vino enamorado de Perón. Fue una... Me contó que estaba López Rega en el medio, pero en esos momentos no había... Estaba allá, estaba Isabel... Uh-huh. Y estaban con sus perritos y demás. Tuvieron una charla así muy, no muy militante, pero sí muy amable. Tal es así que eso quedó muy grabado en Perón, y cuando viene a Argentina, la primera visita que hace es a la Capilla Cristo Obrero de Carlos Mujica, ¿no?
Claro.
Y ojo que cuando, esto es muy importante, Perón cuando asume quería que Carlos fuera ministro de Bienestar Social. Uh-huh. Cosa que el brujo ni en pedo, y
te iba a dejar ni
que
loco.
Eso era para obviamente, y bueno, le no dio pudo. Esa asesoría de Villa, que ahí, bueno, donde íbamos no pasó nada, fue una estafa del pueblo, y él los denunció.
No nos apuremos, vamos por cronológicamente contando la historia de Carlitos. ¿Qué relación hay inicial de Carlos con el grupo fundacional de Montoneros? Aquel grupo del Buenos Aires, porque Carlos tenía
Nacional
que ver...
Buenos Aires, claro. Uh-huh. Ahí estaba Firmenich, Ramos, a quien Carlos quería mucho. Carlos amaba a Ramos. Uh-huh. Era un tipo que tenía... eso inclusive me lo confirma Mamerto Menapache, cuando estuve charlando con él, y me contaba de que fue allá con Ramos, fue varias veces Carlos allá, en Lobos, ¿no? El lugar, sí. Y bueno, y él me contaba que fue varias veces a hacer esas cosas que hacen los curas, que se reúnen, que hablan. Generalmente, no sé,
retiros espirituales.
Sí, esas cosas. Después cae en la realidad, ¿no?
Claro.
Pero de todas maneras, lo importante era que Mamerto me cuenta de que amaba a Ramos y que Carlos venía muy, muy, muy preocupado con lo que pasaba en Argentina, lo que pasaba en el mundo, lo que había vivido, y le contaba, ¿no? Él, con respecto a los chicos allá de la... cuando se empieza la gestación con una forma derechosa de la iglesia, ¿no?
Claro.
De Montoneros, que ya viene con todo lo anterior que vos recordarás de del policlínico bancario,
la
decisión, claro, entre Escurra y Joe Baxter, ¿no? Ahí
el movimiento Tacuara, el movimiento nacional revolucionario Tacuara.
Claro, ahí está todo ese cambio. Bueno, y vos fíjate que En Nacional Buenos Aires, ahí no van los chicos de la villa, ¿no? Uh-huh. Ahí no, ahí los chicos de la villa no, ahí claro. Van los que iban.
Particularmente en aquel momento, más todavía.
Sí. Todavía. Ojo que ahora hay todavía algunas cositas de eso. Yo las he vivido con un chico de la villa que es un genio, un tipo. Realmente uh-huh. Y lo rebotaron. Uh-huh. Y el tipo se metió de prepa a dar los exámenes claro. Y ahora es un tipo que ha llegado, que uh-huh. Ha progresado muchísimo, es muy bueno.
Sí.
Bueno, en aquella época. Estaban los derechosos y ellos son los que a través de Cristo, de la religión, acuérdate que allá, ellos van allá al, como es al Chaco, al Chaco, claro, que estaba la forestal, todo uh-huh. Eso, bueno, y ahí es donde van él, va Firmenich, va Ramos, va Lucía, no fue Lucía ahí, y fue Graciela D'Aleo, uh-huh. Graciela D'Aleo, bueno, no me acuerdo de todo, sí. ¿No? Y bueno, y ahí empieza a dar vuelta el asunto de empezar con la lucha, ¿no? En ese momento Carlos se inspiraba un poco sobre la lucha armada sin decir hay que armar la lucha, sino que inspiraba la lucha armada, que es claro. Diferente. De todas maneras, para eso se basaba en un, como él decía, en aquel que fue el Pelé de los Papas, Juan 23, el gordo. Sí. Él decía que fue el Pelé de los Papas. Uh-huh. Y bueno, y se basaba
el Concilio en Vaticano II.
Claro, digamos. Claro. Bueno, otro tipo que fue revolucionario, ¿no? Uh-huh. Ese se jugó y sí. Bueno, y Carlos también tuvo mucho que ver. Vos fíjate que Carlos, cuando ibas a Geliove, yo no me adelanto. Pero te comento. Lo primero que veías ahí adelante era la foto inmensa de Camilo Torres.
Claro, el cura guerrillero.
Claro, el tipo que en la primera lo mataron. Uh-huh. Pero fue un tipo que se jugó muchísimo. Bueno, y Carlos decía siempre, esta es mi imagen, ¿no?
Claro.
Uh-huh. A pesar de que él decía, estoy dispuesto a vivir pero no a matar, ¿no?
Claro, pero, a morir por la causa pero no, no a matar. Sí. Bueno, y le tocó a Carlos darle esa homilía, ¿no? En la muerte de
Abel Medina
y Ramos, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que Carlos, ahí no se ha dicho exactamente lo que el asunto es que él va en cana con Benítez.
Por el secuestro de Aramburu, ¿no es cierto?
Claro, él fue en cana porque habló en el San Francisco Sonora, que es la misma iglesia donde lo uh-huh. mataron a Carlos, ¿no?
Sí.
Fue el mismo lugar. Y en un momento dijo, estos jóvenes son un ejemplo para la juventud. Uh-huh. Y eso que no lo pasaron, no lo dicen, todavía no lo veo, yo me acuerdo bien. Sí. Ese fue el motivo por el cual Benítez y Carlos fueron en cana.
Claro, apología al delito, podría decir.
Sí, que Benítez le decía, acá hay semen de la época de la Inquisición en la cárcel, ahí en el lugar que estaban, ¿no?
Claro.
Así que un lugar muy viejo, bueno, eso me lo contaba Carlos también.
Claro, ¿qué visión tenía Carlos de la iglesia? ¿Qué te contaba de la iglesia?
Bueno, Carlos tenía miedo en principio que lo echaran de la iglesia. Uh-huh. Él quería estar en la iglesia para poder estar al lado de lo popular, de los pobres, ¿no? Carlos se hizo muy cristiano. Carlos uh-huh. era un tipo que dijo que Cristo fue el primer gran revolucionario de la historia de la humanidad. Y bueno, y a través de eso, vos fíjate, Cristo fue un tipo que de pronto te dicen en el Evangelio, en esas cosas de las Escrituras, que sé, yo mucho de eso te diré que no sé, no quiero saber tampoco, uh-huh. Porque no creo, yo creo más en las cosas reales, sí. que Cristo echó a los mercaderes del templo a latigazo. Eso fue un símbolo de decir, Cristo se enfrentó a los poderosos, uh-huh. no jodamos, eso fue lo que nos quisieron decir. Uh-huh. Cristo se enfrenta a los poderosos porque para buscar la igualdad entre los pobres, entre los demás. Cristo lo traicionaron, lo torturaron y lo mataron. A Carlos también lo mataron.
Uh-huh. Claro, hay una pasión, digamos. ¿No?
Pero por supuesto.
Una pasión. Con respecto al celibato, ¿qué opinaba Carlos?
Bueno, yo no te quiero decir eso lo que opinaba porque realmente medio... Pero estaba en contra. Él decía que... Fíjate quién tiene que definir el celibato, fíjate la edad de los capos del Vaticano, ¿a quién le importa el celibato claro. si ya no puede?
Va, ¿no? No va más.
Claro, entonces eso es lo que me decía Carlos.
O sea, estaba en contra.
Sí.
Absolutamente. ¿Cómo te incorporás vos a trabajar con Carlos en la villa? ¿Cómo pasó?
Mira, yo era operador en la bolsa, en la bolsa de cereales. Entonces a la salida de la oficina, que estaba ahí en la calle La Valle, frente a la seccional primera, y ahí me cambiaba, me ponía ropa para ir a la villa y al otro día volvía, me iba con una camisa a la oficina, me ponía la camisa, la pilcha que había dejado y me iba a laburar. Todos los días así. Yo me incorporo porque me empezó a gustar las cosas que me contaba y demás. Y yo dije, bueno, cada uno de nosotros toma conciencia, ¿no?, de las cosas. Yo estaba rodeado de gente, calculá, bolsa de cereales, uh-huh. Martínez de Hoz, claro. Toda esa gente que estaba ahí rodeándome. Y entonces me empecé a dar cuenta, bueno, que esto acá no es así, ¿no? Ojo, no me mandé una patriada, tampoco quiero poner en héroe. Yo fui grande, Ricardo, no, fui a laburar. Y cuando vi que la recepción de la gente del barrio, lo que fue, me enamoré de eso. Yo empecé a aprender ahí, yo aprendí muchísimo y más aún. Yo te digo que la experiencia de vida yo la aprendí en la 31, ¿no? Uh-huh. Porque ahí estaban los tipos que sufrían, los tipos que luchaban, los tipos que sufrían y no se lamentaban. Claro. ¿Entendés? Eso era importante. Yo recuerdo, yo te cuento esto solo. Cuando había acá en Argentina inundaciones, terremotos, lo que fuera, pedían por radio ayuda y qué sé yo. Y estaba generalmente el camión ahí en Retiro. Vos veías la gente, la veía con paquetitos chiquitos que todos salían para allá. Increíble. Porque ellos sabían lo que era el frío, era el hambre. Claro. Con lo que podían iban. Después con el tiempo empecé a ver cómo volcaban los camiones de leche en la zanja, ¿no?
Uh-huh. En otros momentos.
En otros momentos, por supuesto. Mirá vos lo que es.
Ahora, ¿qué cosa? Te encontraste con los pobres del Evangelio.
Así es.
Sí. Estaban ahí, en Retiro.
Estaban en Retiro, por supuesto.
Contanos cómo era esa relación, como muy bien observó Roberto, de los pobres del Evangelio, de Carlos, ¿no? ¿Cómo era la relación de Carlos con la gente? Que sabemos que era un tipo duro, en el buen sentido del término, ¿no?
Era duro,
para bien de ellos, por supuesto.
Era duro y era muy inocente también, ¿no? Mm. Carlos era un tipo que la palabra de la gente de la villa, palabra santa para él, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos jodía mucho porque veníamos de afuera. Claro. Y como nosotros, los muchachos de la villa, una vez que nos hacíamos amigos, claro, Ricardo, vos venís del asfalto, claro, venís. No, bueno, no, boludo, no es así. Bueno, hasta que nos hicimos muy amigos, yo soy muy amigo, los quiero mucho. Y Carlos, la relación era así, era una relación ni de hermandad, digamos, era una cosa tan común, tan de un nivel tan especial, tan humano, tan de amigo, tan de todo, ¿viste? Carlos era un gran tipo, era muy duro porque vos calculás, Mujica, Chago, Elizalde, son apellidos vascos, y era un tipo muy cabrón, cuando se calentaba, ¿viste? Era un tipo muy duro. Pero que pienso que guarda de que alguno de nosotros tuviera un confrontamiento mal con alguien del barrio, ¿no? Porque capaz que te daba un trompazo, te cagaba trompada, ¿no? Él no iba con vueltas, ¿eh?
Claro. Y la gente, por supuesto, lo amaba.
No, la gente lo amaba. Aparte que era lógico, ¿no? Era uno más de ellos. Por ejemplo, venía alguien, una mujer, porque mi marido me pegó, y me decía, anda a ver, cualquier cosa voy yo. ¡Bum! Me iba para allá. Claro, en aquel problema no había. El problema no era ni la droga, era el alcoholismo, el alcohol. Entonces eso hacía que a veces había. Iba, se arreglaba, y al otro día veías a la parejita que venían de la mano, ¿no? Entonces, el vino que era fundamental ahí, era, a veces provocaba eso. Me acuerdo cuando una vez Carlos, en televisión, dijo, porque nosotros nos reunimos en la puerta de la villa siempre a tomar un Crespi con los muchachos. Ahí. A los tres días apareció un camión de Crespi con varias cajas agradeciendo el chivo, ¿viste? Entonces, ¿qué hizo Carlos? Bueno, me tienen que ir diciendo a ver qué es lo que hace falta, a ver qué chivamos con esto.
Claro, empezó a decir, genial. Claro. Mira qué maestro. Estamos hablando con Ricardo Capelli, entrañable amigo del querido padre Carlos Mujica. Y bueno, y hablábamos de esta relación tan particular de Carlos con la gente. Me acuerdo ese episodio de la nena, ¿no? De la comunión, famoso episodio.
Ah, sí, bueno,
Que no habla mal de él, sino habla de tratar de insuflar a la gente el amor propio, ¿no? Que cuiden lo suyo, ¿no?
No, lo que pasa es que esa nena llegó tarde. Claro. Esa es la verdad. Llegó tarde y...
Contémoslo porque la gente no sabe de qué estamos hablando, ¿no?
Yo particularmente, después yo no quiero decir boludo porque no sé si se puede decir acá.
Se puede decir, dijiste. Perdón.
Ya lo dije. Sí. Bueno, pero él después se arrepentía de esas cosas. Ahí, bueno, esa nena, qué sé yo. Y después se arrepentía porque se sabe que estuvo mal. Claro. La nena no tenía la culpa a los padres, qué sé yo. Mira, allá vino una vez al barrio una mujer de Recoleta que quería que Carlos le diera al padre la extrema unción porque se estaba muriendo. Entonces Papichi Martínez, que era sí. el digamos el monaguillo del que le afanaba el vino y las hostias, ajá, gran fiestas, y resulta que dice, no, decirle que vayan ahí a San Martín de Tours, que lo busquen ahí, que yo no estoy. A los tres minutos se arrepentía y se iba con el altavoz. A ver la señora que me vino a buscar para... ¿Viste? Era así, cabrón. Claro. Reaccionaba como Mujica, Chago Elizalde, y después pasaba a ser Carlos, ¿viste?
¿Cómo se transformó la villa a partir de su llegada? ¿Qué empezó a pasar en la villa que no pasaba antes, digo?
Mira, en principio hubo más justicia. Carlos es un tipo que se enfrentaba a los poderosos. Carlos era un tipo que reconocía la acción de los villeros, no las buenas, las buenas y las regulares y las malas. Me acuerdo que estaban los galpones de Ledesma ahí, uh-huh, el compañero Ledesma.
Uh-huh, sí. Blaquier estamos hablando.
Sí, sí, estamos hablando de Blaquier. Bueno, y ahí nos organizamos, le afanábamos el azúcar ahí a Ledesma.
Uh-huh. Expropiaban, en realidad.
Claro, Carlos dice, eso está bien porque es tomar lo que les corresponde, ¿no? Tomar lo que les corresponde. Tal vez así que a mí me daban una lata y un palo. Y yo estaba ahí afuera. Cualquier cosita vos golpeás con eso, si viene alguien. Yo un día dije, pero acá si viene alguien, el primero que va en gana soy yo. Claro. Así que me rebelé y yo ayudé a traer el azúcar. Poné a otro de campana.
Me contaste una anécdota hermosa de cuando iban a la... Creo que era la quinta de los Mujica.
A la quinta de Berazategui. Sí.
Cuando, con los chiquitos en el Citroën. Oh,
contanos. Sí, íbamos en un Citroën y en el Citroën.
En el 4L.
En el 4L de Carlos y mi Fiat 600, que era el que estaba el día ya cuando lo matan, Carlos. Bueno, y íbamos 20, qué sé yo, no me digas cómo íbamos, claro, pero íbamos. Y vos veías que bajábamos del auto y estaba la familia Mujica sentada en las reposeras al lado de la pileta. Y de pronto veías que los veían a todos estos y empezaban a replegarse, a replegarse, a replegarse. Y estos guachos, ¡bum! Así como
directo,
venían a la pileta.
Directo a la pileta.
A la pileta, bueno. Uh-huh. Y había un chico que le llamábamos Culito, uh-huh, un amigazo que nos vemos siempre. Y un día... lo agarra a don Adolfo, que estaba leyendo la prensa, y dice, oiga, don, ¿usted sabe de quién es esta quinta? Esta quinta es del padre Mujica. Y dice, pero siéntase como en su casa, le dije.
Qué grande, qué maravilla, ¿no? Bueno, y contémonos una anécdota más de la visa, ¿no? De estas cosas que hacía don Carlitos.
Bueno, hay tantos para hacer. Vos sabés que yo cuando escucho lo de Carlitos, vos sabés que nadie le decía Carlitos. Ajá. El único que le decía Carlitos era Carbone.
Mirá, siempre el padre Carlos.
Carlos. Qué padre.
El Carlos.
No, no, no.
No le gustaba.
Él decía, el día que se aviven que Dios no existe, locura, tenemos que ir a laburar, decía.
¿Cómo, perdón?
El día que se aviven que Dios no existe, los curas tenemos que ir todos a laburar.
Esa Mujica Dixit.
Sí, o por ejemplo me decía, Ricardo, ¿vos te imaginás si aparece el cadáver de Cristo? ¡Qué papelón!, ¿no? Claro. Era un tipo así, jodía, claro, con esas cosas. Y la gente, ¿vos te imaginás la gente de la villa que le dijera esas cosas? Claro. O le contara cuentos verdes. Claro. Que él los disfrutaba, gozaba como un loco, ¿no? Uh-huh. Con eso. ¿Qué crees? Que lo amaban. Claro. Lo querían. Aparte... A mí, por ejemplo, yo que era medio que no creer, me acuerdo los días de lluvia, la misa. La misa que era a las 7 de la tarde, llovía, iban 2-3 personas. Entonces, claro, me decía, entra, por lo menos hace número, me decía.
Y contanos de aquel fenómeno convocante de Carlos Mujica, donde iban los artistas, quiénes iban, qué pasaba.
Bueno,
¿no?
Iba, mira, yo me acuerdo de Marilina Ross, uh-huh, Marilina Ross, que el otro día estuve con ella en el Cabildo que hicimos un acto por Mujica, y bueno, entonces pedí presentarla yo, entonces le, claro, recordaba lo que pasó en aquella oportunidad, ella no lo sabía. Resulta que Marilina Ross un día cantó arriba del altar. Uh-huh. Entonces le suspendieron a Carlos por 10 días la capilla. La iglesia le cerró la capilla por 10 días. Entonces Marilina contaba, y Carlos me empujaba, dale, tenés que cantar arriba, ahí donde te ven. Y dice, de repente me encontraba con la guitarra arriba del altar, dice. Y bueno, ella no sabía el hecho que la habían suspendido. Después iba Chunchuna. Uh-huh. Yo ya no, mira, iba Gené, todo ese grupo iba por ahí.
Piero,
sí, uh-huh. Piero fue... Después fueron los uruguayos, ¿cómo se llaman?
¿Los olimareños?
No. ¿Cómo es
Biglietti.
Biglietti, uh-huh, que Biglietti cantó arriba de un almacén ahí donde tal vez vos hayas visto alguna vez en algún documental que Carlos habla con la gente para vender las garrafas. Uh-huh. Desde ahí arriba cantó Biglietti. Uh-huh. Y bueno, era una fiesta. Y la fiesta era después en la casa de Drácula, que era un amigo nuestro, que era ahí donde se morfaban las empanadas, que era donde nos estaban esperando aquella noche para comer el asado. Uh-huh. Bueno, y ahí se hacían las empanadas, el vino, ahí estaban todos.
Casa de Drácula.
Sí, sí, la casa de Drácula. Drácula era el dueño de casa. Claro. Era el dueño de casa, pero lo que pasa es que era Drácula porque era igual que Drácula. Era tan feo, pobre, que un gran tipo. Lo amaba a Carlos y le daba mucha bronca que Carlos no quería que lo acompañara para cuando cruzábamos allá desde la villa hasta Geliobes derechito.
Claro, porque para colmo estaba cerca.
Claro, estábamos ahí. Y Drácula, no, yo te acompaño. Ah, joder, que tengo que hablar, vamos charlando. No, bueno,
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Ricardo Capelli, del querido Carlos Mujica.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.